bienvenidos, gatos, ratones y lechuzas, a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural que llega, después del golpe de estado de Javi y mientras voy recuperando poco a poco mi voz, a su programa número 12. Esta semana es especial porque tenemos público. ¡Que se oiga un poquito! Ha venido muchísima gente. Un autobús...
Una chica detrás de Fran sosteniendo un cartel que dice ¡Hola!
Ella es Silvia.
Sí, claro. Veo que has captado la meca.
Sí, el espíritu de la radio es ese.
Me señala como que ha dibujado al lado una cara sonriente, como diciendo que conste que no es un mensaje agresivo, es positivo.
Tenemos en el estudio hoy a dos andaluces, un marroquí, un italiano, un valenciano conquense, uno de Albacete y otro de Villarrobledo, que no soy yo. Existimos.
Yo no sabría decir quién es quién.
Hoy vamos a volver al programa canónico, salvo porque tenemos público, donde Sergi nos va a contar sus cosas. Nata me va a ceder su espacio esta semana para la entrevista que hice a Nomad Screen.
Porque eres una minoría, eres un hombre blanco cisetero, entonces ahora mismo estás en peligro de extinción.
Claro, nos tenía que ceder espacio.
Claro.
Nunca hemos tenido voz. Y vamos a acabar, como siempre, con la sección de Javi antes de despedir el programa.
Toma.
Así
ya.
Es que, sin más titubeos, contubernios ni cónclaves, vamos a dar paso a la sección de Sergi.
El sobrino de Coppola.
Bueno. ¿Has escuchado cómo se presenta Javi?
Mira, yo quiero hacer un pequeño inciso antes de que empieces con tu presentación. Lo primero, no fue una dictadura, fue por consenso, es decir, todo el mundo estaba de acuerdo con que yo presentara el programa. Y lo segundo, vale, puede que sea una presentación más correcta, más reglada, que haya dicho tu nombre, pero ¿dónde está el amor?
El amor.
Bueno, yo creo que me queréis los dos, ¿no?
Lo tuyo es mecánico y es frío, lo mío...
Soy burocrático, pongo sellos. Mis besos van sellados, los de Javi eran con cariño.
Eran besos negros.
Bueno, hoy estoy muy espeso, de verdad. Pasamos a la siguiente canción, que creo que va más acorde al ánimo que llevo.
¿Por qué estás espeso?
La siguiente canción, por favor, Sari. Exacto. Que bueno, canción es un término tal vez muy generoso. Estamos escuchando Un barco en alta mar.
Así es.
Mi vida está a la deriva. Esta mañana tenía que entregar un trabajo. Y hice algo que no hacía desde primero o segundo de carrera. Que ha sido bajar al Ultramarinos y pillarme dos Red Bulls.
Ah, y de ahí el barco...
Eso mata.
Vale.
No uses eso.
No.
Javi se acuerda de primero de carrera.
Ah, sí, bueno, porque estaba ahí. A ver...
Claro que cursamos juntos el primer curso de Bellas Artes y me vio en esas horas bajas y hoy se ha repetido. He recaído, he vuelto y no he dormido nada desde hace 35 horas y 55 minutos.
Avísanos cuando llegue las 36
horas. A las 36 horas, sí.
Pero no va a haber un aplauso de golf o algo, porque...
Sí, cuando lleguen
las 36 horas,
vale,
¿no?
Sería
muy gracioso que simplemente llegaran y no hiciéramos nada.
No,
nada.
Y me desmayase.
O que le salieran los ojos de las
órbitas. Que colapsase, que mi culo reventase en diarrea.
Y seguiésemos como si nada.
Que implosionara hacia adentro. Que te replegara sobre ti mismo empezando por ahí atrás. Por la cremallera.
Lo cual significaría un espacio libre para el miembro del público que quisiera tener una sección, una idea, cualquier cosa.
Ir echando las suertes.
Claro.
Bueno, tengo que decir que...
Cuando nuestro interventor muera, alguno de vosotros tendrá que ocupar su lugar.
Bueno, tengo que
Puede
decir...
que el marroquí.
¿Me dejas hablar, por favor? ¿Me dejas hablar? Vale. Tengo que decir que pese al estrés y a la ansiedad, mis deposiciones todavía son bastante sólidas, lo cual...
Era necesario saberlo.
Es bueno, mamá...
Es que es uno de los efectos principales de no dormir.
¿Verdad?
Sí.
¿Verdad? Y encima que me he tomado ya varios cafés, que si no, no estaría aquí.
Estaba, muy mal.
Estaba medio durmiéndome en clase de efectos especiales, pero en plan que me dormía.
Estaba, o sea, ahí.
Que estaba sentado y me dormía, pero de que cabeceaba.
Suena al faltón sobrado decir que te duermes en una clase de efectos especiales,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Para el resto del universo es como... Tío, ¿cómo te vas a dormir ahí?
La clase de los fuá y de los...
Claro.
Y
la persona ahí...
Estamos en plena película de los Avengers, ¿sabes? En plan, destruyendo...
Porque así es nuestra clase.
Destruyendo Gotham y Nueva York y nada. Y yo
nuestro profesor es Nick Fury, tío.
Niños, la lluvia y todos.
No, a ver, yo doy fe, estaba al lado con el Photoshop abierto y el tío estaba se ha quedado durante 30 segundos mirando muy fijamente mi pantalla y yo pensaba, a lo mejor es que no le gusta lo que estoy haciendo. Y luego me ha dicho, estoy durmiéndome en periodos de 2 segundos, me duermo y me despierto.
En realidad es así funciona el ojo humano, no capta imagen todo el rato, la va captando cada X.
Gili.
Bueno, estar así me ha hecho darme cuenta de cosas, ¿no? Siempre se compara el hecho de estar muy cansado con estar borracho, ¿no? Es como un estado similar, el de estar muy dormido. Y yo me he dado cuenta que si bien cuando ingiero bebidas espirituosas, generalmente soy un hombre de buen humor, afable, que se relaciona,
cariñoso,
que convive, ¿no? Una persona coherente y amable.
Que comparte
pues,
sus ideas.
Coherente es el adjetivo que define al Sergi borracho.
Muy coherente. El Sergi borracho se vuelve...
Puede que amable menos, pero coherente, muy coherente.
Lo tenías que ver elegir voto mientras está borracho.
Claro, claro. Pues si bien es un atajo de virtudes el Sergi ebrio, el Sergi muy cansado, somnoliento, adopta más bien una actitud de borracho agresivo, ¿sabes? Creo que tengo esa faceta interna de mala hostia. De
que voy bien para conducir, joder.
Tengo muy poca paciencia, de verdad. O sea, esta mañana lo he pasado verdaderamente mal. De hecho, ha habido un momento en el que he pasado toda la noche sin dormir nada, pero lo típico que haces a las 5 de la mañana me echo una microsiesta. No. A saco Paco, pa'lante. Y a las 10 de la mañana yendo a clase, estaba tan fresco.
Es el efecto rebote.
Estaba tan fresco que me he asustado. Se ha dicho, algo va mal. Es que de verdad, voy a... En cualquier momento...
Sergi, se rompe. Como sabía que hoy ibas a venir sin dormir, he traído a una experta en el tema.
¿Qué me dices?
Sí. Tenemos a la doctora de no dormir, Natalia.
Hola.
Pues se parece mucho a Natalia.
Sí.
La colaboradora del programa.
La doctora del no dormir.
Cuéntale de tu hazaña de los 3 días.
No, los 3 días no. Los 3 días acabaron muy mal. No durmáis. O sea, no dormís no, está no, feo.
Carrusel no UPV recomienda que, no durmáis.
Ahora que soy mayor, está feo. Pero ahí que me creía joven y lozana, fueron 3 días muy duros. Que acabaron casi en el hospital. Al final no, pero casi en el hospital.
¿Sabéis que antes de Carrusel UPV suelen pasar en UPV Radio una recomendación de salud que dice, en exámenes aliméntate bien y duerme 8 horas al día? Vale. Haced eso y no nos hagáis caso. Continúa, Natalia.
Espera un momento. Natalia, has dicho que fueron 3 días.
Sí.
Pues acabamos de llegar al equinoccio. 36 horas. Voy por la mitad.
36 horas son aceptables.
Vale.
36 horas aún estás bien y hasta cuando te acuerdes tendrás sueño. Pero sí. Si pasas ya una barrera dura, llega un punto en el que no te duermes. Pero sobre todo al salir a la calle, ten cuidado con las sombras. Tengo un amigo que sin dormir le pasa que cree que las sombras son físicas y va por la calle como esquivando así cosas.
O sea, me estás contando que solo con aguantar, ¿qué digo yo? 12 horas más... Empiezan las paranoias, ¿no?
La diversión.
Los trastornos persecutorios.
No, las paranoias pueden venir de antes. O sea, a mí, por ejemplo, eso nunca me ha pasado, pero a mi amigo le pasa siempre.
Uy, es que es tentador, ¿eh?
No,
es que,
no mola.
Es que es muy tentador.
A mí me pasa que me dan como vaídos. Noto que me voy a desmayar, pero no.
Ah, a mí eso me ha pasado en After Effects.
Eso lo he visto.
Es que eso me ha pasado.
Y le he visto quedarse durmiendo sentada en una pelota de estas de fitness, de hacer pilates. Y dice, me siento aquí, así tengo la espalda recta y no me duermo. Pero he visto quedarse durmiendo ahí, sin caerse.
Todo el equilibrio que no tengo despierta... Lo tengo en esos ratos. O sea, hay fotos mías durante lo largo de la carrera. Dormía en la mesa mirando a la nada. Dormía con la mano, o sea, con la cabeza se apoya, pero la mano así hacia arriba y que no se cae.
¿Vosotros?
Me he dormido de todas las maneras posibles.
No, sí, quería hacer un pequeño inciso, que es que vosotros, yo también me duermo, ¿vale? Y vosotros...
¿Sí?
Sí.
Como humano que eres.
¡Qué
como
gallitos!
¡Sí!
¡Sí!
Yo, vosotros vivís aquí en Valencia, o al menos estáis instalados en Valencia mientras
sí.
Lleváis a cabo vuestra etapa académica. Yo no, yo estoy en Manises. Y en Manises es un pueblo que está a unos 30-40 minutos en metro de aquí aproximadamente.
¡Qué dureza!
Entonces, yo domino muy bien el arte de sobar en el metro, que consiste pues en acomodar tu parcela y ahí puedes echarte un sueñecito.
El arte de sobar en el metro
es un arte.
Ojo, porque
yo
veo la tercera película del Señor de los Anillos. ¿Os acordáis de cuando Gandalf está así como semidormido
sí, sí.
Con la bola, con sí. el con el Es que eso,
eso
es
dormir,
eso es dormir en el metro.
Tengo el ojo semiabierto,
o sea,
cuando duermo en el metro.
Alguien te mete un poquito la mano en el bolsillo y sí. Tu ojo que soy Gandalf.
Entonces, yo he desarrollado un sistema que es que cuando entra en contacto, mi cerebro solo reacciona con el pitido de que hemos entrado en la zona AB, que es cuando ya entramos en la línea de mi pueblo. Cuando entramos en la zona AB, ya es como que reacciono de golpe, en plan de... Y ya estoy en casa.
Es la evolución humana, o sea, nos adaptamos a los pitidos del metro.
Claro, yo al no tener hijos que lloren por mí porque los amamante, pues metro.
Realmente, si esto se traspasa de generación en generación...
Ya no hay barco.
En el futuro, cuando ya no existan los metros...
Ah, creía que ibas a decir los niños.
No, y nos movamos por tubos, como en Futurama.
Sí.
Si un ya sabes, un bisnieto tuyo escucha el pitido del metro, de repente se volverá todo loco, ¿no?
Claro,
se despertará.
¡Ah!
Y dirá, estoy llegando a Nueva Caledonia. Y se despertará. Caledonia es una marca, ¿no?
No, eso es Calcedonia.
El sistema para que nadie se duerma será que la última parada de esos tubos sea en el mar. En plan, que cuando llegues a la última línea sea como... y te lancen al agua. Entonces, si no despiertas, pues te ahogas.
Será como nacer
me está
nuevo.
Recordando mucho al tobogán este...
El de Estepona.
El de Estepona, qué maravilla.
¿Fans del de Estepona entre el público?
Muchos memes.
Ah sí. Oh, gente decente.
Así. Hay que hacer una quedada de carrusel UPB para cuando lo vuelvan a abrir. Ir a Estepona.
Para tirarnos todos de golpe.
Claro.
Que lo han cerrado en realidad porque dicen que la gente lo usa mal. No porque esté mal, sino porque la gente lo usa mal.
Dice que hay que sentarte y tirarte sentado, no tumbado. Pero si es un caramelito tumbarte y descubrir la nueva dimensión.
Hombre,
o sea, si te lanzas correctamente, es que... al caer, desapareces en nuestro espacio-tiempo y apareces en otro sitio.
Y que tampoco es que la gente se tire de pie o haciendo, no sé.
Pero la gente es que se tira muy a lo tobogán de Aqualandia.
Ah, bueno, pero esos son no entendidos. Es como, no sé.
Entonces, por lo visto, no es esa la táctica.
¿Y qué pasaría? ¿Te puedes tirar y dormir en el tobogán y cuando te bajes te despiertas? Si te tiras en el tobogán y te ponen los pitidos de la zona B, ¿te despertarías?
Si vas muy dormido, con la velocidad de llegar al final, te entierras directamente y no te vuelves a levantar.
Pero a ver si me entero. Es decir, no estoy muy al corriente, pero ¿ese tobogán al final tiene terminación que te eleva o es directamente contra
no,
el agua?
No,
para abajo.
Es contra
claro. El suelo.
Sí. Es que... Hace un looping, Javi. Es un tobogán que hace looping.
Perdona, pero me gusta soñar. Me gusta... En el terreno de la ficción... En el terreno de la ficción, los toboganes acaban como a mí me gusta.
Y en una piscina de bolas.
Pues allá como esos toboganes que van directamente contra el agua, como un mojón de perro. Ay, no.
Oye, antes comentabas algo de perros.
Me molaría mucho yendo al tobogán de Estepona tú, con manguitos, ¿sabes? Con toda la ilusión del mundo.
Con crema solar.
¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Me voy a tirar por el tobogán!
No todo un tono de como de sorna, pero, joder, yo no juego con la seguridad. ¿No? Los manguitos son obligatorios.
¿Y si te lleva un portal de perros? ¿Tenías algo antes que decir, Sergi, sobre perros y portales?
Uf, hoy quieres, ¿de verdad quieres que saquemos eso ahora? Mira, con esto cerramos la sección, porque además es que estoy muy espeso. A ver, no creo en esto, no confío en este contenido. A ver, voy a intentar introducirlo. Howard Philip Lovecraft, ¿vale? El escritor de terror cósmico.
El de Cthulhu.
Sí, el de Cthulhu. Pues hay una criatura que, de hecho, creo que no la escribió él, sino que la introdujo en sus memorias, la escribió creo que un colega suyo.
Se inspiró en un tobogán de agua.
Unos perros cuyo nombre no me acuerdo, y lo cual es lamentable. Pero la peculiaridad de esos perros es que pueden viajar en el tiempo a través de portales y de agujeros negros.
O toboganes de Estepona.
Pero solo pueden hacerlo mientras que la pared sea lisa y tenga un ángulo de 120 grados. Si la pared tiene una mínima curvatura, por ejemplo, si estás dentro de un faro o de una torre, pues se supone que esos lobos cósmicos no podrán matarte.
Pero no entiendo lo de los 120 grados.
Yo tampoco.
O sea,
te voy a
si
ser totalmente
miras,
sincero. Si lo he miras, leído de la Wikipedia.
Si tú miras una esquina y ves la pared, o sea, pared con pared, que hacen un ángulo de 90 grados, y el suelo, si lo miras en perspectiva, todas las paredes están a 120 grados. Porque eso es una isometría.
Oye, en perspectiva.
¿No? ¿Se refiere a esos 120 grados?
Yo creo que con esto podemos cerrar la sección.
Bueno, como vamos a morir aquí, Y vamos a dejar a Sergi que se acueste mientras que suena la siguiente canción.
¿Puedo dormir mientras suena la canción?
Sí, vamos a escuchar una canción del último disco de Carolina Durante, que se llama Cementerio. Y después vendrá la entrevista, pero antes habrá una cuña de Nueva Cosecha.
¡Entrevista!
Este aplauso de golf sirve para avisar de que estamos en Carrusel UPV y nos hemos desplazado de nuestro hábitat natural al hábitat natural mío, es el bar. Estamos en el Roca Full de Plaza Chúquer y hemos venido hasta aquí para hablar con Nomads Green. ¿Lo he dicho bien?
El apóstrofe mudos.
Vale, es un grupo de rock que está afincado aquí en Valencia, aunque me han chivado que soy de Albacete casi todos.
Correcto, bueno, ese señor, el Miguel.
Yo soy de Alicante, la antigua ciudad de Alicante, y resido en Valencia.
Para aclararme y centrarme, Miguel es teclista. Chema es...
¿Batería?
Batería y...
Voz y guitarra.
Ray es voz, guitarra, o sea, es el flipado, ¿vale? Además, como ha venido con camisa hawaiana, que no lo estáis viendo, se nota...
Benito,
es el que se está haciendo el cigarro. No, a mí no me hace falta cerveza. Se le nota que es el cantante. Bueno, estuvisteis tocando la semana pasada en Alicante, ya habéis empezado la gira. Uh-huh. Es la primera vez para alguno de vosotros en el grupo, creo. Para Miguel, ¿qué tal la experiencia?
Sí, pues... estresante en su justa medida, pero bien, la verdad.
¿Cuáles fueron las sensaciones? ¿Os gritaron cosas? ¿Os han dicho algo?
Había gente, más o menos la que trajimos nosotros, pero bueno, sí, al final había bulto, yo creo.
Tenéis por delante dos conciertos en Valencia. Mañana, antes de ayer viernes, porque esto lo estamos grabando el jueves 9, en la residencia. Pero como esto se emite en el futuro, podéis contarme la crónica de lo que pasó.
Fue súper loco, la gente empezó a desnudarse, cerveza lloviendo por el cielo y nada, un volardo, tío, increíble.
¿Qué pasó? Porque la policía entró pero se quedó a veros al final.
Sí, la policía empezó a disparar a todos sitios, tío, pero a bocajarro, sin siquiera apuntar a nadie, empezó a disparar y...
Era para hacerse hueco para llegar a la primera fila, obviamente.
Un buen poco policial siempre se agradece.
Sí.
Vale, y este viernes 17 vais a estar junto a Chetos Magazine en la sala Magazine, valga la redundancia. ¿Cómo convenceríais a la gente que está escuchando esto a través de UPV Radio de que tenéis que ir al concierto de este viernes?
Porque el de Vengamonjas están los Chetos.
Ya está, tío, si os mola la Suiza es la excusa para ir a gansinearle, tío.
¿Es cierto que va a haber un duelo de bailes en la puerta de la sala?
No te miento, ni lo confirmo, pero mi cadera se suelta fácil, o sea que puede suceder, puede suceder.
En junio, el 28, tocáis en Albacete. ¿Qué sala es?
¿Cómo se llama? La Cachorra Yeye.
¿La Cachorra Yeye? ¿Dónde está eso?
En la zona de fiesta.
En la zona. Vale, la mitad del Carrusel UPV somos de Albacete, entonces esto también nos escucha gente de allí.
Olé.
Por si queréis decirle algo a la gente de Albacete para animarse también que se acerque.
Sí, hombre, que vayan a ver a los paisanos.
Claro, claro.
Que traemos música fresca y bonita.
Bueno, para la gente que nos conozca, vamos a intentar definir vuestro sonido, ¿vale? ¿Cuáles son las referencias de las que bebéis? ¿Cuál podría ser ese grupo del que decís, no nos gusta que nos comparen con nadie, no somos los Tame Impala que vienen de Valencia, pero que en realidad os gusta que os digan, nos parecemos a estos?
A ver, yo empezaré con una anécdota del otro día de Alicante. Fue nada más acabar, nos dijeron, oye, vosotros escucháis a Tool, ¿no? Y fue como, no le dije nada, pero sí que se me iluminó un poco la cara y sí, obviamente escuchamos a Tool. Aunque, bueno, realmente tampoco es muy obviamente Tool, porque no es tan pesado y machacón, tiene partes más como de space rock o más tranquilas y tal, pero sí que recuerda la locura.
Yo lo único que diría es de Mars Volta. Es el,
sí, ese es
el más,
yo creo el más identificable.
Son las más, el grupo que más suele tirar para allá, la gente que lo conoce suele decirlo. De las primeras canciones al menos. Ahora ya no tengo ni idea. Tool, noventas,
lo que
metal progresivo,
sí,
space
ya.
Rock.
Yo tengo más influencia de rock progresivo y metal progresivo más antiguo y no sé, me gustaría tirar por ahí. A mí los synths me gustan muchísimo y sonido así vintage, pues está muy, quiero tirar por ahí.
Gracias por sacarlo de Tool, porque no sé si os habéis enterado.
Sí.
Tool saca disco el 20 de agosto, uh-huh. Por vale. Fin, los enemigos del 4x4 estamos...
¡Aleluya!
Estamos ya blessed por The Tool. ¿Le vais a echar una carrera a Tool y vais a sacar algo antes del 20 de agosto vosotros? ¿Me estoy metiendo donde no me llaman? ¿Tenéis alguna iniciativa para grabar algo próximamente?
O sea, a ver, iniciativa hay, material hay, estudio hay. Lo que no hay es tiempo para publicarlo. O sea, grabado está, tenemos un mini EP de dos canciones que se grabó antes de Navidad. Lo que pasa es que ya esperaremos a septiembre, porque tampoco mola sacar en agosto, que no hay ni Cristo en ningún lado.
Y hacer la competencia a Tool es algo que no quiere ningún grupo de pro.
Por lo que sea, creo que ni Dios escucha. El mismo día, además. Nada, esperaremos ya a septiembre para sacarlo.
¿El material que tenéis ahora está en YouTube, Spotify o...?
Sí, ahora mismo tenemos poco. Las dos primeras canciones grabadas además con una formación vieja. Entonces tampoco es muy referencial, pero tenemos en YouTube y en Bandcamp.
Entonces, gente, si queréis escucharlo, lo que tenéis que hacer es venir al concierto.
Estaría guay, sí.
Verlos en directo. Vale, vamos con una pregunta para la gente en música, pero es algo generacional. Si tuvierais que comparar vuestra música con algo que todos conocemos, ¿qué personaje de los Simpsons se parece más a la música de Nomad Green?
¿El pez de tres ojos? ¿La central nuclear entera?
¿Mou? Es rara... desagradable a veces.
Como si hubiera un logo gigante con la cara de Moe pegada en los refrigeradores de la central nuclear.
Sí, Moe.
Me gusta. ¿Y si vuestra música fueran dos animales diferentes, uno encima de otro corriendo por la playa, qué dos animales serían?
Hostia, tú tienes más imaginación para esto.
¿Eh? Estaba para Chema.
Claro, es batería, ¿no? Está loco y entonces...
Claro,
pues
sí que está loco.
Pues yo qué sé, alguna combinación bizarra, rollo un basilisco y un suricato.
¡Ay! Oh, el suricato algo... encima mirando
sí,
así.
Sí, tal cual.
Eso, que haya elegido una combinación de animales que no existe ninguno de los dos, porque claro.
¿Cómo que no? ¿No existen los suricatos?
No, ¿verdad?
Y Dios, tengo que revisarme. Vale, una pregunta obligada, supongo que ya lo hará la gente, el típico borracho que acaba el concierto y dice, ¿y el nombre de la banda de dónde sale?
Sale de que como tendemos a hacer partes muy distintas entre sí, tendemos a evolucionar mucho las canciones, queríamos hacer un poco referencia a eso, y Nomad's Grin significa la sonrisa del nómada. Era cada vez que llegas a un sitio bonito, pues te llevas una sonrisa, ¿no? Pues un poco por ahí tira.
Qué bonito. Vale, y otra pregunta que tengo yo, ¿cómo se llama el nombre de vuestro grupo de WhatsApp?
Dilo, tío. ¿Cómo se llamaba? ¿Viva Franco? MacDopa.
Se llama MacDopa, sí.
Y eso tiene...
Yo quiero creer que es MC Dopa, en realidad.
Porque al final, bueno, al grupo vosotros le llamáis Nomads Green o le llamáis algo más corto.
Nomads.
Nomads.
Al Carrusel UPV, ¿cómo le llamaríais?
El carro.
El carro.
Carrusel UPV, como todo el mundo sabe en Valencia, que no paran de decírnoslo, es un programa de referencia de divulgación cultural. Entonces me molaría que me recomendarais cada uno otro grupo de música, una peli, una serie y un libro. Empezamos por Miguel.
Grupo de música... Bueno, yo recomendaría Cuchillo de Fuego, no sé, por escena local española y tal. Una serie... Habitación Perdida. Es una serie que me gustó mucho, una miniserie de hace como 10 años o algo así, que emitían en 4 y que creo que solo vi yo en todo el país. Y no sé, me gustó mucho, me hizo mucha gracia y cosas así sobrenaturales y fantasía. Y una película, a mí una película que me gustó mucho se llama The Man from Earth, imagino que se traduce como El Hombre de la Tierra, que bueno, es básicamente una obra de teatro hecha en una cabaña en medio del bosque entre un grupo de amigos, que es como una situación que a priori no es muy interesante, pero joder, sí que da. Libro... No, Solaris. Solaris es mi crush de libros.
Ray.
A ver, grupo... Udol.
Udol, no hace falta que te lo inventes, o sea, puede
existir. No me lo invento, lo juro. Es un grupo que son catalanes, de stoner muy, muy tocho, o sea, brutales. Una serie de clásicos Los Sopranos, o sea, a mí me flipan los putos Sopranos. Una peli de Will Be Blood, que la banda sonora la hace el guitarrista de Radiohead, del Johnny Greenwood, y es una tralla de peli. Y un libro, el último que me he leído, El ensayo sobre la ceguera, de Saramago.
¡Oh, qué chulo! Me dio pesadillas ese libro.
Buah, es que tiene imágenes muy tochas, ¿eh? Mm. O sea, tiene... Describe muy guay ese tío, lo asqueroso del libro.
Hay una peli, por lo visto, pero no he querido verla, porque
yo tampoco,
me ha dado, o sea, tanta ya cosica.
No tiene buena pinta, por lo que sea.
Grupo de música... Venga, voy a decir el que me he puesto esta mañana, Icarus, que son unos pavos que hacen jazz y le meten armonías con voz y la utilizan como un instrumento y la modelan muy bien, con K, son muy buenos. Una película, voy a decir El Gran Lebowski... Por cosas.
Me acaba de guiñar el ojo, pero no se ve en la radio.
Una serie, voy a decir Los Tudor, es una serie histórica que cuenta la historia de Enrique VIII, que está muy bien hecha, aunque el que interpreta a Henry VIII no está gordo, como debería.
Espera un segundo.
Sí.
Creo que tenía que haber dicho de serie la de Kidding, la de Jim Carrey.
Ya no puedes.
Ya se acaba el turno. Un libro, voy a decir, dejándome el pegote culturita de Los Hermanos Karamazo, porque es un pedazo de libro.
Le acaban de brotar dos lupas de pasta, que ay, no se está viendo, pero flipáis. Y ahora que os habéis hecho los guays, quiero que me digáis vuestro placer oculto, vuestro grupo de mierda que os encanta, vuestro alias Ubago, esas cosas que dices, ay, no puedo de... ¿Sabes? Habéis tardado un rato en decirme la respuesta porque quería recomendar cosas que son poco conocidas para que la gente descubra, pero ahora necesito vuestros placeres ocultos.
Puta Enya, tío. Ponerte Enya y regar el poto como un mono, tío.
No sé, a ver, grupo de mierda acá.
¿Va de Miguel? Nunca hemos hablado de esto, tío.
No, la verdad es que no.
¿Qué pasó?
No sé, tampoco me avergüenzo mucho de la música que... Puedo decir pasapalabras, luego volvemos.
Yo lo tengo, el último disco de Justin Bieber, tío. Está guapísimo, tío, lo digo totalmente en serio. O sea, me lo he escuchado muchas veces porque me flipa, tío. No me avergüenzo.
No te diré que yo no lo he escuchado, pero sí, es verdad que está bien.
O sea, es un placer culposo, pero está muy bien.
Bueno, y dejando de un lado a Justin Bieber y volviendo a la música, ¿tenéis algún festival fetiche donde os gustaría tocar?
En todos.
No le haces esas cosas a nada, ¿no?
Buah, sí, yo a mí me... Hostia, es una buena meta.
El Zat, tío, el Gandula Fest.
Sí, pero eso es más un festival de la discográfica, bueno, concretamente. Pero el sitio, yo iba a decir el Sal Mortal, que es un festival que se hace todos los años ahí en ese sitio, que es el Convent, en un pueblo cerca de Barcelona, en el que hay literalmente un convento antiguo, de la Guerra Civil, y antes era una fábrica de telas o algo así, y ahora ha pasado suficiente tiempo como para que lo puedan ocupar de verdad, y lo están usando como espacio cultural para residencia de artistas. Antes era un restaurante también súper exitoso, y hacen un festival todos los años las bandas que ellos consideran que deberían ir ahí, como más amigas y tal, y a mí me encantaría ir ahí porque pases un par de días super, super guays y tal.
Yo, es que, a ver, yo tiraría de lo clásico, rollo BBK, Primavera.
Que va, que va.
En el Primavera toco Sleep. Eres menos que Sleep.
Y Sleep son la turra.
¿Y, nos, y qué somos nosotros sino turra moderna?
Bueno, yo solo quiero que si tocáis algún día en el Island Airwaves, me llevéis. Bueno, rondita rápida de preguntas culturales. Hay que decir rápido qué palabra se viene a la mente al oír estos ítems. King Gizzard and the Lizard Wizard.
El puto tío de los rizos.
Genios.
Plátano.
La polla Records.
Viejos.
Sucios.
Olor, olor ya fuerte.
Nicolas Cage.
Crack. Ídolo figura.
O la Constitución Americana.
Los potos. La planta de los potos.
Question mark.
Cerámica.
Bertín Osborne.
Uf, referente.
Ir a casa de un señor que no te apetece ir.
Miguel Noguera.
Crack.
Me acabo de mojar. Figura.
Detective Pikachu.
Ay, ay, quiero mucho ir, pero no quiero ir.
Dani Martín.
Dani Martín, puto crack.
La exposición de Harry Potter.
Demasiado cara.
Me gusta que le ha pasado el micro a Chema, sí, como esto es lo tuyo.
Ahora Chema tiene que decirlas todas a la vez.
Salir por Ruzafa.
Moderneo.
Lo justo y necesario.
Te voy a la tortilla.
Sí,
o sea, necesaria totalmente.
Puto crack. Vale, y la pregunta de Carrusel UPV. ¿Habéis ido al Poli alguna vez, al UPV?
Sí.
¿Sois consumidores del Campus de Vera? ¿Cuál es vuestro baño favorito para cagar?
El de mi casa.
No, no, dentro del Poli.
El de mi casa. No, no puedo cagar fuera de mi casa, tío.
Creo que, a ver, tenemos una exclusiva. ¿No has cagado nunca en el Poli?
No. O sea, no, no he cagado. Puedo contar con los dedos de una mano las veces que he cagado fuera de mi baño, tío. No, no puedo, tío. No puedo. O sea... ¿A qué es imposible, tío? Es que no, de repente se te pasa todo.
Pero ¿y cuando seas un artista de éxito y tengas gira?
Por todo, tío. Porque si entra alguien me pilla...
¿Es el váter o que no hay toallitas?
Soy eso, yo.
Me pasa a mí las toallitas.
El problema soy yo, porque me siento tan vulnerable ahí. Exactamente. Es que pasa alguien y te pilla en el momento más vulnerable de tu vida. Es que el, no me fío de un candado. De, sea, no, no puedo, tío, no puedo. Necesito mi tranquilidad, mi móvil, mi silencio, mi meditación.
Claro.
¿Ya?
Se está poniendo muy nervioso y creo que está yendo a casa a cagar ahora.
Aquí no podría, ¿no?
Bueno, para terminar, como para cerrar y volver a Nomad Screen, que es lo que, por lo que estamos aquí, ¿cómo puede la gente seguiros y estar atento de vuestras novedades?
Pues en redes sociales típicas, Facebook, Instagram, Nomad Screen, no me acuerdo exactamente del arroba Nomad Screen,
sí,
probablemente.
Nomad Green, creo que es. Y ya, si es que no, las redes sociales no nos molan mucho, tío. Que nos sigan por la calle, pero...
Hacen música vintage.
Es que es verdad. O sea,
si os grita la gente por las calles, ¡eh! ¡Ponme tu canción!
Es algo que no está justo, entonces... Pero sí, él sí que le da caña y sí, y lo hace bien.
Sí.
Pues nada, hasta aquí Fran para Carrusel UPV desde el Rocafull. Este viernes 17 la Sala Magazine de Valencia, por favor, petarla. Hasta aquí Nomad Screen, escuchar los que son de puta madre.
Chaito.
Bueno. Suena a King Gizzard and the Lizard Wizard.
Qué raro, ¿no?
Estos que toca agenda, ¿verdad?
Toca. Me encanta la estructura clásica del programa. Ya va siendo hora de que volviéramos a ella.
Qué canónica, ¿verdad?
Qué canónica.
Pues la agenda de esta semana. ¡Estoy cabreadísimo con la agenda de esta semana! Pero, ¡no puede ser!
¿Pero qué te pasa, Fran?
¡No puede ser!
Pero si ya pasó el Viña.
Hay, o sea, hay findes que no sé qué hacer y justo este sábado es todo. ¡Todo! A ver, voy a empezar. Esta semana en la UPV tenemos el Poliniza 2, que se van a renovar los murales que pueblan el Campus de Vera y hay diferentes actividades, ¿vale? En la página de la UPV está toda la información. También durante toda la semana tenemos los festivales de Valencia Negra, el Festival de Danza 10 Sentidos, el Festival de Teatro de Cabañal Íntim. El miércoles 15 está el clásico concursón de la Gramola de Benimaclet. En la Rock City, este miércoles viene la Wagon, teloneados por Spin-Off, que es un conciertazo. Y también el 15M me acaban de chivar por el móvil, que lo tengo encendido por si nos llaman del Terrat para hacernos alguna oferta de empleo. Me han chivado que es el aniversario del 15M, y entonces a partir de las 5:30 de la tarde hay actividades en la plaza.
¿Chocolatada?
Hay que buscarlo en internet, porque no... ¡Es que la agenda de esta semana, joder! Bueno,
El viernes 17, como ya hemos oído en la entrevista, en el Magazine Club, el concierto que de Nomads Green y de Chetos Magazine. Nomads Green, grupo de Space Rock, y Chetos Magazine de prog, metal y sobre todo cachondeo. Va a estar muy guay. Y el día 18, o sea, el día 18, en el Botánico está el día de la fascinación de las plantas. Decirme, decirme si no es riquiño.
¡El día de la fascinación de las plantas!
Si no es riquiño ese evento. En Benimaclet, que va a estar también durante todo el fin del Festival contra la Especulación organizado por Cuidem Benimaclet. En la Pérgola de la Marina va a venir Fernando Alfaro y Julio Bustamante. En la Sala República, el Festival por Palestina, con Cactus, El Dilubis, O, Pupils, DJ Viano, el de Horchata, entre otros. No veo la pegatina en el cartel, fíjate. En el Tulsa, Gilbertástico. Y en el Palau de Alameda, el Subnofes, con la Chillers y la Dilla Rusa. ¿Por qué la Dilla Rusa viene cuando no puedo nunca? Bueno.
¿Por qué no puedes, Fran?
Espérate un segundo, porque además, que me gusta un trapero, sí, me encanta Cecilio G, pues viene a la 3 también el 18.
Le gustan muchos.
Cecilio G o Puigdemont.
O Puigdemont.
Puigdemont.
Luis Álvaro, gusta Luis Álvaro.
Sí.
Luis Álvaro es muy gracioso, pues nunca ha venido hasta ahora que viene a la Rambleta. ¿Cuándo? El 18.
El día que tú no puedes, ¿no?
Claro. Vale. Además, hay un festi de swing y tapas.
Y tampoco podrás.
En la Marina, que Natalia y yo estuvimos el año pasado, nos apuntamos y todo a un concurso de baile.
Yo creo que ya entiendo la dinámica de esta sección.
Sí, sí, yo también veo el patrón. La gracia del chiste es que ocurren muchas cosas y Fran no va a ver ninguna
de
ellas.
Vale, vamos a intentar hacer con esto amplificar el sentido del humor, ¿no?
Me gusta, de acuerdo.
Pues hay un festival de swing que hay grupos tocando el viernes y el sábado en la Marina.
No me digas.
Sí, y me va a gustar mucho no ir tampoco. ¿Y por qué no puedo ir a nada? Porque este sábado es el FACTAP. Es el Festival Audiovisual de la Caca Torbellino y otras artes panadimensionales. Es un premio...
Si no sabéis lo que es, no os preocupéis porque...
Nadie lo sabe. Es un festival muy underground en el que hay que ir por invitación y se hace un corto durante todo el día. Y el año pasado soy el vigente campeón. Bueno, yo no, mi equipo.
Oh,
nos llevamos el equipo.
Él y su ego forman el equipo.
A mí también me pasa, Fran. No, no te creas que...
El año pasado
no
ganamos el premio Orson Welles Mal a mejores efectos especiales, el Sofía Coppola a mejor storyboard y el Roberto y Alejandroide, que es el canal de YouTube de los organizadores, es el premio del jurado. Sergio y Cinta se lo curran mucho todos los años en hacer este festival y este año han decidido que tiene que ser el 18 de mayo,
¿dónde?
Sábado. En Manises.
En Manises.
Capital cultural.
Pues este 19 de mayo pasan más cosas en Manises.
No, es el 18, sábado, ¿no?
Sí, pero es que el 19 pasa algo en Manises.
Agenda, agenda underground.
Es el 19 lo vuestro, yo creo que es el 18.
No, no, no.
Comenta, comenta.
El 18 pasa que tenemos la gala de premios.
No, no, el 17, la han movido al 17.
¿La han movido al 17?
Sí.
Pero si el 17 tengo que ir a renovarme el DNI.
Ah, te jodes.
Pero ¿esto desde cuándo? ¿Esto desde cuándo?
Desde que nos mandaron un correo.
No me, no me...
A las 10, es a las 10.
¿A las 10? ¿Pero de la mañana?
De la noche.
Vale, llego. Vale.
Ya está, amor.
Vale, estoy bien.
No te preocupes.
No, pero el 19 pasa algo.
¿Due homine? ¿Duplo duo?
Duplo duo.
No, une homine.
Une homine.
Une homine.
Une homine.
Sí.
Que cumple dos patitos.
No, es el 19.
Ay, qué jóvenes.
¿No, cae el lunes?
No, señor. No, no queda el lunes.
El 19.
El 19 domingo.
Domingo.
Por lo que este carrusel es el carrusel especial cumpleaños de Javi.
¡Oh! Sorpresa.
Que es muy underground realmente. Pero bueno, os invito a todos a celebrarlo en la iglesia, porque es domingo.
¿Y tu padre va a hacer todo... paella de pato?
No, por mi cumpleaños jamás. Mi padre hace paella de pato todos los domingos, menos este domingo, para que comprenda lo que es la agonía de haber traído un hijo al mundo.
Una bonita lección de humildad.
Sí, sí. Entonces nos invitas a que lo celebremos cada uno en su casa.
Lo siento, al igual que tu festival es un evento el cual requiere invitación y al cual no puedes venir.
¿Quieres venir?
Sí, quiero. Estás invitado, Fran. ¿Cómo? ¿Cómo? Si te quiero muchísimo, joder.
Qué
sí.
Guay.
Porque tengo a Sergio en medio y porque está aquí una de tus parejas seguramente. Entre
no, no, si queréis yo me aparto, ¿eh?
No, sí, sí.
Decir, yo no
¿es
quiero
para comer o para merendar?
¿Eh?
¿Es para comer o merendar?
Lo que tú quieras. Sí, tú sabes que a mí los improvisadores me ponen súper cachondo. Lleva la camiseta de impro y de la I es una exclamación.
Ya sabes, así somos. Cachondos.
Imprevisibles. Bueno, va, mi sección, corre.
Bueno, sí, Sari, acaba ya la agenda. Vamos con lo que nos traiga para merendar Javi.
Visto para merendar.
¿Tiene narices? que en todo lo que llevamos de programa, cuando se requería la preparación de secciones, que lo hacían tus otros dos colaboradores, Fran, tanto Sergi como Natalia, yo no hiciera nada. Y ahora que aprietan los exámenes, que estamos más ocupados que nunca y nuestros compañeros pues han tenido que tirar de lo que buenamente han podido, yo he traído una sección.
Es que toca.
Sí, sí.
La sinergia.
Antes de dar
pie. Esto es un ecosistema.
Es
ya.
El equilibrio que nos mantiene unidos.
¿Sabes que la población del lince ibérico se ha multiplicado por 7?
Sí, lo leí el otro día.
Ahora ya lo podemos volver a matar.
Me voy a hacer unas tomates.
Carrusel UPV por la caza responsable del lince ibérico. Preguntad antes si sobran o no.
Quiero, por mi cumpleaños, unas zapatillas andar por casa. Y que cada una sea un lince.
Pero no, una camada, ¿no? Como Cruella de Vil.
Mocasines, saltarines.
Con la piel de un lince ibérico.
Lincines.
Bueno, vamos. Mira, voy a hacer un pequeño comentario, pero vamos a la sección pasada ya. Adelante, Sari.
Hi, my name is Javier López.
Soy Javier López.
And this is the most.
Y esto es el empleado más letal.
Employer letals.
El empleado más letal es un programa que muestra escenarios ficticios donde trabajadores que cotizan a la Seguridad Social se enfrentan en un juicio por combate. Profesores, fontaneros, albañiles, peritos, inspectores de Hacienda, todos sometidos a un enfrentamiento a muerte. Preparaos.
We are ready
para la batalla.
For the ready party.
No me acabo de reírme todavía. Vale, a ver. Esta es una idea de programa que tuvimos hace un tiempo, que consiste en coger a trabajadores de nuestra sociedad, los cuales pues cotizan, tienen sus empleos, trabajadores como podrían ser, pues no sé, una arquitecta y lo que quiera que sea Fran, y enfrentarlos en singular.
Es un mago del sonido.
Claro. Y enfrentarlos pues en un combate en el cual pues valiéndose de lo que ellos tengan en un terreno como podría ser un campo de gladiadores, pues se matarán. Entonces, yo voy a traer a dos contrincantes, vamos a dar una serie de motivos por los cuales estos contrincantes tienen probabilidad de sobrevivir y luego el público votará quién cree que es el ganador de este combate a muerte. Muy bien, los contrincantes de hoy son el gremio de los conserjes de colegio de primaria contra los panaderos. Fran, ¿algo que comentar como hijo de panadero?
Creo. Ahora mi padre es escayolista, pero soy descendiente de 3 generaciones de panaderos.
Bueno, técnicamente es panadero. Vale, voy a daros una serie de motivos por los cuales. Vamos a comenzar con el conserje de colegio, ¿vale? Vamos a ver. El conserje de colegio de primaria tiene una cosa que lo hace muy peligroso, que es que posiblemente sea un exconvicto. Es decir, muchos muchos consejeros de colegios, conozco a uno, han estado... No, conozco varios, pero conozco uno que ha estado en la cárcel.
¿Te enseña trucos de navaja de mariposa?
Sí, o te enseña cómo hacerte una navaja con una pala del arenero, ¿sabes? En fin, trucos varios. Esto le suma un punto de peligrosidad que afecta al panadero. No obstante, el panadero en sí es una fuerza de la naturaleza. Es como un huracán o como una charca. Es decir, la necesidad de hacer pan amasa al panadero y lo genera a partir del maná, supongo.
Sí, el refrán, ¿no? Que dice que el panadero que se amasa a sí mismo, ¿no? Sí.
No en vano, masa madre es donde sale claro. El pan.
Claro.
Madre.
Donde hay pan, hay panadero.
Hay panaderos, en plan, sí. Siempre que haya pan se va a generar un panadero. Bien. Vamos con el siguiente punto a favor del conserje de colegio, que es un personaje que se mueve muy bien en entornos frondosos, vegetales, aprovecha mucho lo que es el seto, la estepa, sabe aprovecharlo.
Sabe ocultarse entre niños que han salido de segundo de la ESO
sí, sí.
De gimnasia y educación física que aún no se llevan cosas para ducharse porque todavía son pudorosos, entonces salen de educación física oliendo a eso, a una hora de educación física de un adolescente. Sí. Sabe esconderse
de,
ahí.
De primaria.
Y además puede sobrevivir de los restos que han dejado del almuerzo, de las migajas, los envoltorios de bollicaos...
Las aceitunas del...
Durante un mes.
De las aceitunas de la mortadela con aceitunas.
Las aceitunas de mortadela con aceitunas, toda esa cosa. Vale, punto a favor del panadero. Soporta altísimas temperaturas, ya que básicamente ha sido creado... Asientan en el público, ¿ves? Sí. Sí, está verificado. Básicamente un panadero se cría junto a un horno, entonces para un panadero vivimos en un permanente agosto. Un panadero en un desierto es una persona... De hecho, el panadero tiene una capacidad de aguante mucho superior a la de un camello. Eso,
la gente de normal en verano se va a la playa, los panaderos se van a los volcanes. A ver,
pero se llevan masa madre para hacerse algo para el camino.
Claro, en el cráter de un volcán puede haber un grupo de panaderos bañándose a modo jacuzzi.
Claro.
Qué fresquito, qué fresquito. Vale, vamos a ir con el siguiente punto. Ambos dos, esto no sé si es una ventaja o una desventaja, pero ambos dos les pueden faltar dedos. Bien al conserje por haber jugueteado con unas tizallas que no debería haber jugado y al panadero pues por meterlos en una máquina de amasar. Todos conocemos un afable panadero al cual le faltan una o dos falanges.
Esto ya se habló en Carrusel UPV. Inserte aquí el número de programa en el que hablamos de eso.
Creo que el 4.
El mítico...
La Cherpresa.
El mítico Cherpresa. Carrusel 4. Muy bien.
En que hablamos de Moonstruck.
Es una gran película. ¿Sabes? Sí, pero no vamos a incidir en ella. Vamos a continuar. Mira, voy a subir un poco la música para hacer un punto de inflexión y continuamos, ¿vale? Vale. Vamos a pasar con los diferentes tipos de armas. A ver, el jardinero, bueno, el conserje domina pues todo tipo de útiles de jardinería. Tenemos tijeras, cizallas, podadoras, todo tipo de arrojadizas. El panadero cuenta con armas más consistentes y de largo alcance, como puede ser la pala esta chunga para alcanzar el pan en el interior del horno, o el rodillo, o incluso un trozo de pan el cual lleva mucho tiempo fuera, que se ha puesto muy duro.
Y eso, luego lo afilas.
Ese pan
y con
puede
eso
puedes
ser matar vampiros.
Convenientemente afilado. Y puedes...
Por favor, podemos no hablar de pegar con pan duro. Es que me recuerda a mi infancia. Qué moratones más bien hechos.
Parece que hemos metido el dedito en la llaga, ¿eh?
Sí. Ataque sorpresa del conserje del colegio. Tiene una habilidad de ataque sorpresa, que es que se esconde pues en la maleza, ataca y escapa. Es decir, es constante, es considerablemente rápido. Por el contrario,
escapa con un tractor.
Escapa con un tractor. Es muy silencioso. Se oculta en la maleza, te golpea y se va. El panadero no tiene mucha capacidad de movimiento, se da la casualidad de que muchos de ellos son personas gruesas, pero en las distancias cortas, si un panadero te agarra, puede destruirte, puede recolocar tu cuerpo, deformarlo. Sí, sí.
Además,
favor.
No dejan que te acerques porque tiene la pala larga.
Claro, pero en el hecho de que si dejan que te acerques y te agarran, los panaderos te destruyen.
Efectivamente.
Unas manos duras.
¿Podríamos decir que un panadero cuesta abajo es mucho más peligroso que un panadero cuesta arriba?
Yo diría que un panadero cuesta abajo es considerablemente más peligroso que un panadero cuesta arriba.
¿Cuántas veces más peligroso?
Depende de los factores ambientales, pero yo diría que 8 o 8 y media.
Y a partir de 120 grados de inclinación es cuando son más peligrosos.
Sí, y si es Pascua, es aléjate. Uf, es decir, si es Pascua y está con temporada...
Está con las monas.
Está con las monas, nada. Aléjate, fuera. Pero estamos en condiciones neutras.
Vale.
Último punto a favor de tal. Resistencia. Es decir, en un entorno de combate prolongado es necesario tener pues aguante psicológico. Serchi ha estado despierto 36 horas. Ellos podrían estar despiertos. Imaginaos que el combate dura una media de 5 días. 5 días sin dormir, ¿vale? ¿Cómo soportamos esto? En el caso del conserje, tenemos la opción de tirar de opiáceos naturales. Al estar toda la vida pues tirando de poda de seto, arrancar hierbas malas, de ahí puedes traer una pequeña molécula a la cual puede estimularle lo suficiente para mantenerse despierto durante mucho tiempo. El panadero. ¿Cómo se mantiene despierto el panadero? Pues partiendo de que se levanta desde toda su vida a las 4 de la mañana y apenas duerme, el panadero ha entrenado su sistema para no dormir. Entonces,
no son las 4, son las 11 de la noche hasta las 11 del día siguiente.
Ah, ¿ves? Eso demuestra que yo no tengo un padre panadero escayolista. Entonces, esto es la lista, la humilde lista que he elaborado yo para...
Es que, Dios, los panaderos. Es que su sistema nervioso es como una rosquilleta gigante, ¿no?
Claro, es como los delfines, que cuando un lado del cerebro está actuando, el otro descansa y viceversa. Son perdona, ¿un chanchullo por aquí? ¿Que están pasando la pizarrita?
El público
están, están haciendo la votación.
Están haciendo una lista.
Porque
en plan...
son muy organizados.
Vale. Nuestro público está votando ya quién cree que va a ganar.
Vale, pues dejamos unos segundos para que acaben de
pero
votar.
Pero podemos imaginarnos el combate.
Deberíamos,
sí,
deberíamos.
Aquí viene la cosa. Primero se hace la apuesta y luego será una simulación virtual, mental, sobre en el vale. cual se enfrentará a la muerte.
Podríamos que a dos personas elegir los personajes e improvisar algo.
Bueno, ¿quieres decir antes el resultado de la votación entre el
sí,
público?
Sí, la votación del público ha terminado que el panadero tiene 4 y el conserje tiene 2. O sea que el panadero gana por doble cantidad de voto el panadero gana.
Pero no os engañéis porque va a ser a raíz de la improvisación
vale,
que está científicamente...
Pues vamos con la improvisación. ¿No? Tú vamos a
no,
ver.
No, yo pensaba sí. que fuesen Fran y Natalia.
También es verdad.
¿Pero se retransmite o somos nosotros?
Claro, aquí esto es como combate por turnos.
Nosotros vamos a comentarlo, él es el locutor.
Vale. Quieren que nos peleemos, Fran.
Elige, ¿qué quieres ser?
Vale, guardamos silencio.
Tú debías
silencio.
Ser panadero.
Venga, vale.
Vale, guardamos silencio. Silencio. Vamos allá.
Transformación.
Comienza a hablar.
Bueno,
No, no, tú en inglés y yo en español.
Ah, vale, claro, por supuesto.
Es un reality, ¿no?
Hola a todos. Estamos a punto de presenciar el combate definitivo entre panadero y conserje de colegio. Este combate sentará las bases de cuál es el nuevo empleado más letal de esta sociedad. A partir de este momento, ahora, justo ahora, cuando suene la campana... Se lanzarán a muerte a un cuadrilátero y veremos quién sobrevive de los dos. ¡Qué momentos tan dulces!
¡Fight!
¡Luchar!
Utilizo mi primer turno de panadero para coger un horno gigante y meterme dentro a amasar mis armas. Defensa.
Defensa más uno para el panadero. ¿Cómo reacciona
el conserje del colegio? Tienes 3 opciones. Puedes liarte un porro detrás de los lavabos de los niños...
Puedes intentar echarle serrín de vómito a los ojos al panadero para quitarle visión.
O puedes quejarte porque tu trabajo no te llena y tú en realidad eres un gran cantante.
Yo decido ir al almacén a hacer también acopio de material.
Se están abasteciendo, se están preparando para la gran batalla.
Dios
santo, esto va a ser peor de lo que
they
esperamos.
They are taking materials. Vamos a rotarlo, ¿vale? Sí, ¿por qué no?
Vale, si te gusta.
They are taking materials.
Sí, están vale. cogiendo los materiales para reventarse la boca.
They want to kill themselves.
Utilizo los sacos de harina vacíos para... Bueno, primero cojo la harina para taparme la cara y rodearme de blanco. ¿Estamos en el desierto, hemos dicho?
Yes, we're in
en un cuadrilátero.
En mi cabeza es el cuadrilátero
bueno,
desértico.
Bueno, es un desierto con forma de cuadrilátero. Es decir,
bien,
pues, el desierto no vale, tío. Entonces él tiene ventaja.
Me tapo,
¿qué mierda es
me tapo la cara y me desnudo primero.
No, pero hay un oasis, hay un oasis.
Me lleno de harina y empiezo a sacar las palas largas.
¿Por qué te rebozas?
Para ocultarme.
He de decir que el desierto no es de arena blanca.
The desert is not appropriate for this fight.
He perdido mi turno, pero tengo una estrategia.
Vale.
Oh my god.
Es el turno de...
No me fío nada de ti.
There's tension in the ambient.
Vale, pues yo saco la fregona y friego para ver por dónde vas.
El conserje
para
se
que vayas dejando las huellitas.
A
y a la vez
technique.
La harina se te vaya haciendo así como costrilla. Y te pique, ¿sabes? Te moleste.
Y lo santo, la estrategia del conserje está siendo muy efectiva. Ha convertido el desierto en un lodazal. Con el mocho ha embarrado el desierto y ahora es como la ciénaga de los muertos del Señor de los Anillos.
Lo que nadie espera es que tengo un huevo gigante de avestruz batido que lo he cogido del programa anterior de Carrusel UPV. Me he metido en él enharinado.
¿Qué haces? ¿Qué?
Y me meto al horno. Me meto al horno a rebozarme. Me acabo
objeto
de...
Objeto ilegal.
Illegal object.
Adiós. No puedo embadurnarme con...
¿Quién te ha dicho como panadero que...?
Yo era bitch.
¿Cómo que un huevo de avestruz?
Yo era bitch.
Me lo he encontrado de un programa anterior.
Vas?
De un programa anterior lo he visto. Estaba ahí.
Anterior.
Había un huevo de avestruz.
¿A dónde vas?
No. Oh, Dios mío.
Bueno, vea, te dejo cambiarlos por huevos de gallina.
Vale.
De acuerdo. No, sí, el panadero tiene un huevo de avestruz. Adelante, veamos qué hace.
No,
una mona de Pascua gigante, sí, quizás.
No, no, no. Uy, me, sí, lo uso para llenarme de clara de huevo,
sí, nada,
y me meto con pan rallado antiguo y harina a rebozarme al horno gigante.
El pan rallado se lo he inventado. Madre mía, qué trampas, joder.
Ahora gasto este turno en rebozarme. He's y crear una armadura letal de miga.
El panadero ha generado la armadura letal de miga. Una empanada. La mítica estrategia del hombre torrija.
Torrija man.
Yo, aprovechando que está en el horno, saco los rotuladores caros de la pizarra, que solo
pero
sé yo.
Vamos a ver, ¿qué parte no habéis entendido de combate en la naturaleza? No sé.
No,
ah, no, no es verdad. Vale, perdón, conserje, tiene rotuladores
hemos
gastados.
Hemos ido a abastecernos. Además, esos rotuladores soy yo la única que tiene el poder de saber dónde están.
¿Tiene la llave?
Nadie más lo sabe, solo yo.
Puede materializarlos, de hecho.
Y como son de base de alcohol, te los meto en el horno hasta que explota.
Dios.
¡Qué sadismo!
Big explosion. Oven explosion.
Vaya tela. Ha vencido, pero por maldad.
Acaba de explotar
el
horno.
Es el arma letal. Javi, es que no lo he comentado, pero lo que más tienen los conserjes es mala folla.
Lethal weapon killing.
Entonces, yo creo,
man.
El horno acaba de explotar.
Sí. Últimas palabras.
Estoy en el suelo.
Últimas palabras.
Yo solo quería dar hostias como panes. Y al final, he sido enharinado.
Y con esta deplorable imagen del gremio de los panaderos, podemos dar por finiquitado este combate. Esto ha sido... por favor, sigue locutando.
Ay, Dios.
Esto ha sido el empleado más letal. Por favor, sigan atentos a la semana que viene para descubrir quién es el funcionario, el trabajador, el empleado más poderoso de toda la periferia de Valencia.
Península Ibérica.
Sono Giuseppe e raccomando l'ascolto di Carosello UPV.
Mola tener público, ¿eh?
Está muy bueno.
Bueno, si alguien del público quiere decir que le ha parecido, está el micro ahí.
Tío, yo lo que... Sí, sí.
È stato eccezionale.
Es sepe.
Me cago. Por favor, esto lo tenemos que grabar luego, o sea, por favor, al final del
¿Tenemos
programa...
¿Tenemos un italiano en el público y no lo hemos utilizado?
Sepo, ¿puedes decir algo más en italiano, lo que sea?
Focaccia.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Giuseppe.
Giuseppe, ¿te puedo llamar padrino?
No.
¿Padrino?
Sepo, ¿serías capaz de decir una receta así en un minuto o algo?
¿Una receta?
¿Puedes locutar la receta?
La receta.
Bueno, os puedo decir que la carbonara no se hace con nata, ni con jamón. Se hace con guanciale.
La receta. ¡Bum!
En el Alcampo venden. En la Semana Italiana... No, perdón, en Alcampo no, en el Lidl. En la Semana Italiana...
Y en el Carrefour venden pecorino rumano.
Cómo se inventa cosas para gustarnos, ¿eh?
Lo mejor es que ni siquiera nos ha dado una receta, simplemente ha dicho que la nuestra es mala.
Sí.
O sea, ha dicho, lo vuestro mal.
Ha sido sección de la receta. Estáis equivocados.
Bueno, pues hasta aquí el carrusel UPV número 12. Como la semana que viene hay elecciones municipales y europeas, en algunos sitios también juegan a la democracia regional. Me apetecía poner cuña de otros países, como la italiana. La semana que viene tendremos dos idiomas más.
¿La semana que viene hay elecciones?
Sí.
No, esa es la siguiente.
A la siguiente.
¿No estamos a 18?
Te has columpiado.
Se le ha caído el tinglado.
No, es el domingo que viene. Sí, sí.
No, nos queda un programa más entre medias.
La semana que viene, el 26, son las elecciones.
Claro, nos queda un programa más.
Me encanta acabar con confusión.
Ah, vale, pero
la semana que viene, no este domingo. 26 de mayo, por favor.
Que vuelva Javi. Que vuelva Javi.
Pero si tenías razón.
¿Quién tenía razón?
Yo. No es este fin de semana, es la semana que viene.
Vaya.
Domingo 26, por favor, ir a votar. Por eso me apetecía poner la canción que está sonando, que es Barcelona, ¿de dónde voy? Barcelona, pero ¿qué fas? Si no habéis visto el vídeo de Llámame Claudia... ¿O Llámame Claudia?
Sí, llámame Claudia.
De los Vengamonjas, ahí está toda la grasa. Nada, estamos en UPV Radio, en el 102.5 de FM Valencia, todos los martes a las 10 y los miércoles a las 7 y media de la tarde. Grabamos el programa los lunes a las 6 y media y podéis apuntaros a venir como este maravilloso público que ha venido hoy, avisándonos por privado o en carrusel-medio-rtv@upv.es. Si sois de esas personas que suben al tranvía a primera hora y os quedáis en la zona de la puerta en lugar de pasar al fondo y hacer tapón para que luego no pueda subar gente...
Subar.
No vengáis. Directamente no vengáis al programa, no os queremos ver. Recuerden que seguimos además en la web de UPV Radio, en iVoox, en Spotify. Podéis limpiar lo que hacemos en Twitter e Instagram, @carruselupv. Los exvicerrectores extremeños se han quedado sin sitio para entrar hoy en el estudio porque está esto lleno. Y van a venir la semana que viene junto a novedosas secciones como... Las ardillas del jardín del Turia y sus futuras mutaciones, los 10 mejores spoilers de Juego de Tronos, cortes chachis de peinado y el documental Las almendras, los pistachos de la naturaleza. Y muchísimas más cosas, si nos dejan. En Carrusel UPV, con Sari a los mandos, un servidor, Nata.
Yeah.
Sergi.
Cumpleaños feliz.
Y Javi, que va a ser su cumpleaños.
Cumpleaños feliz. Te deseamos todos, Javi.
Cumpleaños feliz.
Sopla este poto.
Barcelona, Barcelona es Norte Spain. Barcelona, Barcelona es Norte Spain.